Esto es ESPN Radio Fórmula.
La verdad que, repito, estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísimas ganas. Tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando, y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo, y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo, y ese es mi objetivo, ¿no? Seguir creciendo, seguir dando pasos, seguir ganando títulos, y por eso vengo a este club. Ojalá que todos juntos lo podamos conseguir. La verdad que una felicidad enorme, una locura, como dije recién, poder compartir el día a día con esta plantilla que tiene grandísimos jugadores en toda su línea, que se han hecho fichajes espectaculares, aparte de lo que había, y mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir, porque lo voy a hacer con los mejores, y eso siempre es lindo, y es hermoso vivir el día a día y poder disfrutar de todo eso.
Decía Messi también que había sido un golpe duro para la familia el dejar Barcelona para ir a París, un cuerpo técnico argentino también, grandes compañeros, un club importante, mucho dinero detrás del Paris Saint-Germain, dinero catarí, por cierto, en este equipo francés. Un saludo en este miércoles 11 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Beto, gusto en saludarte a ti, a Toño. Pues sí, la noticia de la que todo el mundo habla, ya la presentación oficial de Messi. Hoy compareció ante los medios de comunicación, tendremos palabras suyas, contacto hasta París. En fin, también empezó la esperada Leagues Cup con un resultado favorable para la Liga MX, el triunfo aplastante de León sobre el Sporting Kansas City, y los Tigres de Miguel Herrera simplemente no levantan, falta mucho. Tienen buenos futbolistas, tienen una cuota de talento alta, seguramente despertarán, pero el arranque está siendo inquietante para la gente en San Nicolás.
Sí, por lo pronto perdió el equipo de los Tigres frente al Seattle Sounders en semifinales de la Leagues Cup. Un golpe duro para el equipo de Miguel Herrera. Toño Valle, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte, al igual obviamente que a Ciro y a toda la gente que nos escucha. Se está jugando la Supercopa de Europa en estos momentos. El poderoso Chelsea, al que todavía había que agregarle, o habrá que agregarle a Romelu Lukaku, está ganando 1-0 con anotación de Hakim Ziyech. Así que hablamos mucho del Paris Saint-Germain y obviamente metemos mucho en la conversación al City, de los poderosos de esta campaña. Ojo, mucho ojo también con el Chelsea. No es por nada, pero es el campeón actual de la Champions.
Efectivamente, Toño, qué gusto saludarte en esta tarde. También estaremos platicando acerca de Ana Gabriela Guevara, que se dice firme al frente de la Comisión Nacional del Deporte, a pesar del pobre desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos que acaban de terminar allá en la Tierra del Sol Naciente. Ana Guevara, Ciro, se dice firme al frente de la CONADE. Vamos a ver qué ocurre después de este eterno avance y retroceso del deporte mexicano.
Si se llega a presentar algún avance, es mínimo y los retrocesos son mayúsculos. Una tristeza lo que pasa con el deporte mexicano. Ya escucharemos las palabras de Ana Gabriela, y creo que en algún momento tiene que cambiar esto de pensar que los que fueron buenos atletas van a tener un desempeño semejante desde la oficina. En un puesto para encabezar el deporte en México necesitas no nada más a alguien que conozca el deporte desde dentro, sino a un buen gestor, a alguien que conozca de proyección, de planeación, de patrocinios, de una serie de elementos que creo que se han dejado de considerar en otros tiempos para elegir a la cabeza de la CONADE.
Vamos a ir a la primera pausa de la tarde. En este miércoles estaremos platicando acerca de Messi, que ha causado una auténtica locura, una positiva locura allá en París, donde va a jugar con el conjunto del Paris Saint-Germain. La primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En un momento más tendremos más información acerca de Lionel Messi, que ha llegado a París, como dábamos cuenta el día de ayer. en olor de multitud, con un entusiasmo desbordante, Toño, para iniciar esta etapa que quizá poca gente pensaba que iniciaría algún día, porque muchos pensábamos que iniciaría y terminaría Messi su carrera en el Barcelona.
Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el propio Messi se está dando cuenta, apenas, ya debía tener una buena idea, pero se está dando una idea muy clara de lo que impacta en el mundo, ¿eh?
De acuerdo, y vamos a saludar a Florent Torchu, que es periodista del Equipo, este importante medio deportivo francés. Florent, te saludamos con mucho gusto desde México, Ciro Procuna, Toño Valle y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Ciro, hola a todos. Bueno, un gusto estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, Florent, ¿qué nos puedes platicar sobre tus impresiones de este de esta transición tan importante en la carrera de Messi?
Bueno, la verdad que todos pensábamos que Leo Messi iba a ser un jugador del Barça para siempre, ¿no? Para decirlo así, pensábamos que iba a seguir siendo un jugador del Barça hasta el final de su carrera y quizás, bueno, por ahí se iba a ir un año o dos a Estados Unidos y bueno, parece que bueno, vamos a descubrir otro jugador en otro campeonato, bueno, en mi país, en Francia, algo inesperado hace 5 días, porque realmente él mismo el jueves se preparaba para ir a firmar su contrato en el Barça y bueno, fue un baldazo de agua fría, como dicen los amigos argentinos. De repente Messi se encontró sin equipo y ahí el Paris Saint-Germain se movió muy rápido, ¿no? Supieron convencer a su padre. Le puedo comentar que sé que hace muchos meses, varios meses, que estaban detrás preguntando a ver si había alguna posibilidad de firmar a Leo Messi, y había totalmente abandonado la idea porque pensaban que Leo se iba a quedar en Barcelona, y cuando surgió la oportunidad de contratarlo, obviamente no lo dudaron. Desde el jueves a la noche mismo lo llamaron y bueno, al final fue el único club realmente que estuvo detrás de él en estos últimos días, que le demostró que lo quería, y en Francia es una locura. Como digo, mucho a mis amigos, estos días parece que ganamos otra vez el Mundial, ¿no? Llega Messi a Francia, a París, y la gente se vuelve loca, sale a la calle, canta, salta, tiran, bueno, fuegos, bueno, bengalas, como dicen. Es increíble el ambiente que hay en París en estos momentos, la euforia que se vive. Todo el mundo ya está esperando que empecé su aventura con el Paris Saint-Germain. Bueno, este fin de semana será muy difícil, pero seguramente la semana que viene.
Florent, gusto en saludarte. Esa alegría en París contrasta con la tristeza en Barcelona. De todas las frases que pronunció Messi hoy en su presentación, ¿con cuál te quedas y por qué?
Bueno, creo que lo lindo de Messi, que dijo, bueno, lo que contrastaba bastante con lo que decía hace unos días cuando se fue del Barcelona, es que está preparado para este desafío. Quiere seguir ganando trofeos importantes, quiere seguir jugando al más alto nivel en Francia, y creo que esto es lo más importante, ¿no? Después de haber digerido, digamos, esa gran decepción que fue el hecho de no renovar con el Barça, en pocos días asumió de que tenía que irse a otro club. Y bueno, hacer lo que más le gusta, como dijo cuando se fue del Barça, ¿no? Seguir jugando a la pelota. Y bueno, eso demuestra el tipo de competidor que es, ¿no? Realmente creo que hay poca gente capaz de aceptar en un instante así tan complicado de terminar una etapa de su vida. Y de ya, a los 3 días, estar enfocado con otro objetivo. Eso demuestra que realmente es un monstruo competitivo y esto, bueno, muy pocos lo tienen.
Fran, gusto saludarte. El fin de semana juega el Paris Saint-Germain, además juega en casa. ¿Se espera que esté disponible ya Messi para este compromiso?
Bueno, es muy difícil, pero la verdad es que Leo dejó entrever en la entrevista, bueno, en la conferencia de prensa, que le gustaría, bueno, empezar o, bueno, jugar unos minutos ahí. Será el partido será contra el Estrasburgo el sábado en el Parque de los Príncipes. La verdad que es un poco difícil, porque mañana recién va a jugar, va a entrenar por primera vez con el grupo. Después será viernes y después viene el partido, o sea, quedan dos días realmente para que él se pueda poner en forma. También hay que decir que lo positivo es que él estuvo entrenando, practicando con su mujer, con su novia, haciendo ejercicio de gimnasio durante todas las vacaciones. O sea, llega en muy buena forma, pero bueno, después no es lo mismo entrenar, jugar con la pelota y todo eso, combinar con los compañeros que entrena solo, pero es verdad que él está muy motivado y bueno, seguramente, bueno, yo veo difícil que juegue este sábado, seguramente estará en el palco, pero después la semana que viene, bueno, se juega en Brest, en el estadio de Brest, en Bretaña, que en el noroeste de Francia. Y después el otro partido en Reims, y bueno, serían para mí más probable que juegue uno de estos dos partidos, porque la verdad es que el sábado, bueno, ya es casi mañana, ¿no?
Florán, antes de dejarte ir, me interesa mucho hacerte esta pregunta. ¿Qué piensas que va a ocurrir con Kylian Mbappé, que no ha renovado contrato?
Bueno, Kylian Mbappé no renovó su contrato la temporada pasada porque decía que él quería ver un poco cuál era el proyecto de Paris Saint-Germain, ver si realmente los dirigentes iban armando un proyecto ganador, ¿no? Si iban a realmente intentar después de la final de la Champions que se jugó en 2019 y después de 2020, perdón, y ahora en 2021 la semifinal contra el Manchester City. Si realmente era capaz de ganar la Champions y de tener un equipo más competitivo todavía. Y creo que los dirigentes del Paris Saint-Germain demostraron que realmente tenían mucha ambición, sí, contratando a Donnarumma, que para mí es el portero del futuro, será seguramente el mejor portero de los próximos años, a Kimmich, que es uno de los mejores laterales derechos del mundo, a Wijnaldum, que fue una de las figuras de la Eurocopa, y obviamente a Leo Messi, que es el mejor jugador del mundo. Ya no tiene más argumento Kylian para irse al Real Madrid, porque si comparamos, la verdad, los dos equipos, para mí el Paris Saint-Germain está varios escalones arriba, ¿no? En Madrid no quedan muchas figuras, está Benzema, está Modric, está Kroos, pero después, detrás de esos tres, no hay tantas figuras. O sea, ya tiene todas las cartas en su mano el presidente del Paris Saint-Germain para retener a Mbappé y mantener esa delantera fantástica que me decía el amigo Carlos Beasi, ¿no? El goleador, el ex técnico de Boca, me decía realmente el Paris Saint-Germain tiene una delantera soñada con Mbappé, con Neymar y con Messi y tiene casi la obligación de ganar la Champions.
Florán, muchas gracias por tus comentarios del día de hoy.
Muchas gracias a los amigos desde México y bueno, espero poder saludarlos en algún momento porque estaré por ahí en el país en septiembre seguramente.
Ah, muy bien, pues qué gusto será recibirte.
Con mucho gusto, bueno, vamos hablando, hasta luego.
Perfecto, gracias Florán, que te vaya muy bien. Florán Torchú de L'Équipe, hablando sobre la llegada de Messi al Paris Saint-Germain y habrá que empezar a pronunciar correctamente, Ciro, el nombre del equipo francés donde va a jugar Messi.
Sí, por supuesto.
A ver, ¿tú y qué sabes francés? ¿Cómo es?
Pues, tal y como lo pronunciaste, bien dicho, Florent Torsu, él conoce muy bien el Paris Saint-Germain, además, pues, perfecto. Sí, va a ser muy atractivo ver al Paris Saint-Germain en adelante, lo tenemos por la pantalla de ESPN. Yo lo que te iba a decir es que no tengo duda que van a robar en la Ligue 1, pero sí creo que hay que poner en perspectiva ciertas cosas. Aquí es donde está por verse si Mauricio Pochettino es el indicado para manejar esta nave, porque más que un revolucionario en la táctica, necesitas un buen gestor de vestuario, porque ahora tienes, o de vestidor, porque ahora tienes un montón de estrellas y puedes montar dos equipos muy competitivos. Esa gestión de egos va a ser muy importante. Y no olvidemos que Pochettino no las trae todas consigo, perdió la Supercopa Francesa, no es el campeón vigente de la Ligue 1, así es de que tengamos eso en consideración para efectos de quien maneja este equipo.
Vamos ahora con Moisés Llorens, que está en París. Moy, qué gusto saludarte. ¿Cómo se vive en París la llegada de nuestro argentino?
Creo que se cortó la llamada.
Yo creo...
Que, por cierto, en el tema del francés, Beto, no te sientas mal. Hoy a Messi le dijeron que dijera gracias en francés y no dijo, no se animó ni a echarse un merci beaucoup. Entonces, no andamos tan mal todavía.
Un merci beaucoup. Bueno, pues habrá que ir esperando. Se nos acerca ya el corte comercial. En un momento vamos a saludar a Moy. Bueno, Moy, te saludamos antes de ir al corte y volveremos contigo, si nos lo permites, después de la pausa para conocer tus puntos de vista de la llegada de Messi a París.
Vale, magnífico. Aquí estoy ante la Torre Eiffel esperando hablar contigo y con todos los compañeros.
Como sufres, Moisés Llorens, como sufres. Qué maravilla, qué panorama frente a la Torre Eiffel allá en París. Yo digo que no veremos una reedición de aquel Barcelona mágico, porque para ello habría que tener aquellos jugadores, pero creo que veremos un fútbol súper atractivo con el Paris Saint-Germain. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Barcelona enlutada, París enfiestada. Moy, ¿cómo se vive en la ciudad luz la llegada de la luz más brillante del fútbol?
Bueno, Beto, pues te lo puedes imaginar. Aquí han venido los Reyes Magos en el mes de agosto y han dejado un regalo con el cual siempre habían soñado y nunca habían tenido. Y si Neymar en 2017... fue la bomba, pues imagínate lo que es Neymar y juntar lo que es Messi y juntarlo con Neymar y verlo con Mbappé, aunque ahora están diciendo que Mbappé, después del partido del próximo fin de semana, quiere hablar ante los medios de comunicación y se especula que para decir que no quiere continuar más en el Paris Saint-Germain más allá del 2022. Por lo tanto, Mbappé, que no lo vería claro, pese a tener cerca suyo a dos, el mejor futbolista del mundo y posiblemente de la historia, como es Lionel Messi, y a uno de los tres mejores futbolistas del mundo en la actualidad, como es Neymar.
Venga, Toño.
Perdón. Te decía, Moy, yo sé que estás en París, pero sé que tienes también comunicación directa con Barcelona. Por lo que te has podido enterar, ¿cómo han sido las sesiones de entrenamiento del Barça, no, esta vuelta al trabajo del Barça sin Messi estando presente?
Bueno, pues, evidentemente, a rey muerto, rey puesto, ese fue el mejor y ahora el Barça tiene que trabajar en elaborar, no un nuevo equipo, sino unos nuevos formalismos para jugar. Tiene que resurgir, tiene que buscar un nuevo líder, más allá de una referencia mediática, de impacto mediático. Y por lo que a mí me han contado en el entrenamiento esta mañana, la gente está muy tranquila, la gente está contenta. Evidentemente Lionel Messi era como Mickey Mouse para Disney, es decir, todo, pero Messi ya no está. Y lo que no pueden hacer es estar lamentándose constantemente de que Messi se haya ido. Messi ha dejado un gran legado en el Barça, pero Messi es ahora jugador del Paris Saint-Germain. El Barça empieza la Liga el domingo ante la Real Sociedad por ESPN y no se puede despistar. Y por lo tanto, pues los amigos de Messi, lógicamente, se les hará muy raro ver la taquilla del atacante vacía. Y los que no tenían tan buena relación con él, pues deben estar tranquilos y más desahogados de no tener la tensión de tener al frente al jugador argentino.
Hola, qué gusto saludarte, querido Moy. ¿Cuál fue la agenda de Messi el día de hoy? Creo que a todos nos han preguntado casi hasta el cansancio en los últimos días, por este tema en nuestros particulares mundos. Pero ¿cuál fue su agenda durante el día de hoy?
Pues mira, desayuno familiar a primera hora. Posteriormente, salida hacia el estadio. Salida por la parte trasera del Hotel Royal Monceau, puesto que habían curiosos que esperaban la aparición del futbolista del Paris Saint-Germain. Visita al estadio, viaje en dos furgonetas, en dos vans de una marca alemana de nombre de mujer, la cual no vamos a decir.
Negro. Con segundo nombre de cuatro letras.
Correcto, acabado en Z.
Sigo sin saber cuál es.
Toyota, hombre, que no te mujeras, Toyota. han ido al patio de los príncipes, y nada, y ahí Lionel Messi ha hecho la presentación, ha estado con Al-Khelaifi, con el empleado del Emir de Qatar, que hace que el empleo que tiene ser presidente del Paris Saint-Germain. También reunión esta mañana. Y ayer por la noche tuvo reunión con Pochettino, con Leonardo en el Clive, y hoy de nuevo con Leonardo por parte de Pochettino. Ha ido el papá de Lionel Messi, la esposa y los tres hijos. Y después de la presentación y de aparecer ante los aficionados en la puerta principal del Parque de los Príncipes, Lionel Messi se ha retirado a casa. Ha hecho actividades con los sponsors del Paris Saint-Germain. Pronto retirado hacia el hotel, descanso y mañana entrenamiento por la mañana. Ahora, puede ser, se especulaba con que pudiera ir hoy a la Torre Eiffel, pero es un dato que no hemos podido confirmar.
Moy, comprendo que hay que dar vuelta a la página, pero te preguntaría si queda la sensación de vacío o de orfandad en la población de Barcelona en general y la afición del Barça en particular ante la salida de Messi.
Sí, hombre, claro. El Barça le ha arrancado el escudo de la camiseta. Y va a costar tragar. O sea, va a costar porque de hecho hace una semana estamos hablando de que Messi aterrizaba de Ibiza en Barcelona para mañana jueves renovar su contrato. Y resulta que una semana después el tipo está en París, ya presentado como futbolista del Paris Saint-Germain.
Sí. Es que, claro, cambian las cosas.
La vida no solamente le ha cambiado a él, que en vez de ganar 36, gana 35. Eso para él, pues bueno, pues ya está bien, pero para el hincha del Barça, o para la gente del propio vestuario del Barça, pues sí que evidentemente, por mucho que en el vestuario sepan que han de pasar página, pero evidentemente que es un golpe para todos. El Barça, por eso tanto Bartomeu en su día como Laporta ahora, hablaban de una renovación estratégica, porque Messi no solo era clave en el campo, sino que todo lo que atraía a través de sponsors es impresionante. Y ya para acabar, yo lo que he vivido aquí en París estos días con Messi, yo estoy, pero muy sorprendido. Llamarme ingenuo, llamarme idiota, llamarme tonto, llamarme como queráis, pero yo no había visto nunca nada parecido. Si la gente ayer se abrazaba, se besaba, como si hubiese venido, yo qué sé, como si hubiese pasado un milagro. Es decir, eran unas escenas de euforia, de júbilo, de celebración, cuando Lionel Messi apareció con la furgoneta, que no es de Toyota, en la puerta del hotel, y baja, y pasa a saludar y todo. A mí me parece que lo que yo vi ayer, yo estoy, pero sorprendidísimo del impacto mediático que tiene Lionel Messi. ¿Por qué? Pues porque yo en Barcelona, claro, yo lo veía como algo natural, como algo normal. Es decir, incluso pensaba que exagerados que es la gente que viene a ver a Messi jugar un partido de fútbol. Porque claro, yo lo tenía en casa, como que dice. Pero es que Messi es un tipo que arrastra mucho y evidentemente el Barça lo va a notar para mal y el Paris Saint-Germain para bien.
Y a veces me da la impresión que el propio Messi se está dando cuenta también de lo mismo, Moy. O sea, por increíble que parezca, parece que también Messi está poniendo en contexto su lugar en el mundo, lo cual resulta realmente increíble. Oye, te hago la pregunta porque además aquí en México y en Latinoamérica tenemos los partidos por ESPN del Paris Saint-Germain. El fin de semana, por lo que te has podido enterar, por lo que has podido observar, ¿ves factible que ya esté en la cancha Messi?
No, yo creo que no. Yo creo que no, y además ahí lo ha dejado muy claro la conferencia de prensa. ha dicho que tiene que hacer pretemporada, que lleva un mes sin hacer nada. Y yo pienso que ahí engaña, que no es que no haya hecho nada, no ha hecho nada a nivel colectivo. Hombre, este es un animal competitivo y es un bruto, y este es capaz de jugar con chanclas si hace falta. Pero pienso que él está muy responsabilizado con el nuevo rol que va a tener el Paris Saint-Germain. No va a querer entrar a las gemas de cambio con riesgo a lesionarse, y también tengo la sensación que él quiere limpiar la cabeza de toda la suciedad que le haya quedado de esta última semana, en la que ahora está en París, pero todo el mundo creíamos que se quedaría en Barcelona por 5 años.
Oye, Moy, ¿a qué jugador actual tendría que contratar el Barcelona para medio compensar la salida de Messi en términos mediáticos y comerciales?
Yo creo que es incomparable. Pero si hubiese dinero, yo creo que es...
Si hubiese dinero, claro, es un hipotético caso.
Primero es incomparable porque Messi es un hijo del Barça, es decir, nació en Newell's, pero lo crió el Barça. ¿Al impacto mediático? Bueno, pues a mí me da la impresión de que el Barça, con la base de equipo que tiene de futuro, teniendo en cuenta que hay gente muy joven en defensa, en el medio y en el ataque, a mí me da la impresión de que lo que le falta al Barça es un delantero centro con cara y ojos, y ese hombre sería Haaland. Pero el Barça no va a poder llegar a día de hoy, imposible, y el año que viene veremos.
Oye, Moy, ¿y si el Barça contratara a Ronaldo, por ejemplo, en algún momento, dentro de un año, qué sé yo?
Pero a Ronaldo, ¿para qué? ¿Para que lleve el agua o para el equipo de veteranos? ¿Para qué queremos a Ronaldo?
¿Tan acabado lo ves, Moy? No puede ser.
Escúchame, Beto, el otro día estuve en el Joan Camper. Es verdad que la Juve lleva menos semanas de preparación, pero el domingo pasado en el Joan Camper, Cristiano Ronaldo, a mí me dio la sensación, te lo digo muy en serio, de estar ya dando los últimos coletazos.
Caray,
36 pues, años,
Sí, de acuerdo.
Es que 36 años, Beto, es como si tú estuvieses haciendo radio con 93, ¿me entiendes? Es que llega un momento que no...
Pues ya no falta mucho.
Llegamos a seguir diciendo el joven.
Qué mala onda.
A seguir siendo el joven, hasta los 93.
Pero no los tienen, ¿me entiendes? Por lo tanto, yo qué sé, sería como... No lo sé, a mí me da la sensación de que Cristiano está más cerca del adiós, evidentemente, que de vivir una segunda juventud como futbolista.
Correcto.
Con todo esto igual esta temporada marca 80 goles, ¿me entiendes? Porque yo también soy muy gafe para estas cosas.
Sí, claro. Moy, muchas gracias por tus parisinas aportaciones del día de hoy.
Muchas gracias, que tengas un autor todos.
Y niponas también.
Y alemanas.
Y alemanas. Buenas noches por allá.
Adiós.
Sí, bueno, yo creo que... Yo no veo tan acabado a Cristiano.
No, viene de ser campeón de goleo en la Serie A, Beto. O sea, sí. Acabado, no hay forma. En cuanto arranque la temporada en Italia, frente la máquina y no lo para nadie.
Pero mira, no hay dinero en el Barcelona que no pueden inscribir a sus refuerzos. Yo de eso quiero hablar después del corte.
Estamos de regreso, Ciro, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, bueno, ya nada más a manera de conclusión de todo esto, pues toda esta alegría que hay en París y las ganas de ver al PSG durante toda esta temporada, yo subrayo la parte de que su entrenador tiene que ser un gran gestor de vestidor, porque por mencionar solamente algunos nombres, ahora que se hacen ejercicios de cómo jugaría el Paris Saint-Germain, pues futbolistas como Ander Herrera, como Pablo Sarabia, como Rafinha, como Julian Draxler, como Idrissa Gana Gay, como Tilo Kehrer, que son de selección nacional en algunos casos, ya no digas que dejarían de ser titulares, inclusive saldrían de varias convocatorias, o sea, ni siquiera a la banca alcanzarían a estar. Olvídate del equipo de lujo del Paris Saint-Germain. Ahí es donde es muy importante el manejo de egos. Yo me quedo pensando en el caso Kylian Mbappé. Mira, por pura curiosidad me asomé a sus redes sociales, me metí a su cuenta de Instagram, y su última publicación que puso es con un muñeco de Iron Man. Estuvo en Disneyland París hace 2 días. Mientras todos están felices con la llegada de Messi, pues no he visto ni un mensaje, nada de Kylian Mbappé. Entonces, sí me da mucho que pensar, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que nos decía al principio, Florán, de el caso concreto de Kylian Mbappé. No ha renovado su contrato, le queda un año de acuerdo con el Paris Saint-Germain. ¿Qué puede ocurrir? Que durante el mes de agosto el Real Madrid se ponga a negociar con el Paris Saint-Germain, pague por Mbappé y saquen algo por este futbolista, los parisinos, o que juegue un año completo con esta constelación de estrellas buscando lo más alto y se vaya dentro de un año gratis. Se iría gratis Kylian Mbappé.
No pega de la misma manera, perdón, Ciro, al sí. Paris Saint-Germain que otros equipos, ¿no? O sea, no quiero decir que no les vendrían muy bien 100, 120, claro. 150 millones de euros, pero al final nos ha demostrado el Emir, ¿no? Que, bueno, es diferente el impacto en su economía, esa cantidad de dinero, que ajá. a lo que podría representarle a otro, ¿no? Entonces, en una de esas, ¿sabes qué? Dices, bueno, pues me lo aguanto, me quedo un año aguanto a tratar golpe, de sí. alcanzar un gran nivel futbolístico, ¿no? Y que, uh-huh. y bueno, pues ya si se me termina yendo, se me va, ¿no? Pero sí creo que, no sé, el Inter dejó claro, no puedo dejar de escapar la oportunidad de vender a Lukaku, aunque sea mi jugador más importante. El Emir, parece que esa cartera tiene fondo suficiente como para resistir esas pérdidas.
Entiendo, perfecto. Sí, sí, y eso es parte de la onda expansiva que debe de tener este movimiento de gran impacto, ¿no? ¿Qué va a pasar con Mbappé? Que como sea, tiene 22 años de edad, es decir, 12 menos que Messi. Hoy es muy seductor ver todo esto en el futuro próximo, pero si alguien tiene más de 10 años todavía de carrera es justamente Kylian Mbappé. Si alguien ha sido el jugador más valioso del Paris Saint-Germain en las últimas 2-3 temporadas, es Kylian Mbappé. Si alguien es figura de la selección de Francia, campeona del mundo, es este mismo jugador. Y del Barcelona, pues la verdad es que es muy triste, todo es desolación. Nada más para darnos una idea. Después de la salida de Messi, su masa salarial sigue cercana a los 600 millones de euros. La del Paris Saint-Germain con Messi y con todos estos refuerzos se acerca a los 400. ¡Qué manera de destrozar en cuanto a gestión administrativa al Barcelona de la administración anterior de Bartomeu!
Sí, a punta de billetazos y de inteligencia empresarial también por parte del equipo del Paris Saint-Germain. Héctor Tello está en la línea, el equipo del Seattle Sounders. Avanzó a las semifinales de la League's Cup, dejando fuera a los Tigres. ¿Cómo se tomó en Monterrey la afición de Tigres? ¿Cómo tomó este fracaso, Héctor, allá en Monterrey?
Hola, Beto, buenas tardes. Saludos afectuosos también para Ciro, para Toño. Sí, bueno, es un resultado que no se esperaba, por supuesto, más allá de que está en esa época de transición del cambio de tantos años con un estilo de juego de Ferretti a este que está costando con Miguel Herrera, que busca un equipo que tenga mayor agresividad, mayor verticalidad, pero lo cierto es que ni defiende bien, no controla, no tiene posición de pelota, que eso también lo caracterizaba mucho a Tigres, y tampoco ataca con mucha propiedad, así es que la afición, sin generalizar, hay cierta molestia y decepción por lo que se vio anoche. Hay esa necesidad de darle rápidamente carpetazo y que muestra la cara el equipo del próximo viernes ante Puebla. Y el día de hoy el equipo llegó muy temprano acá a Monterrey. Va a entrenar por la tarde en el estadio universitario buscando hacer esos ajustes necesarios, dice Miguel Herrera. Si les parece, vamos a escucharlo, que va a jugar quien mejor esté. Vamos a escuchar al técnico Felipe.
El partido, pues yo entiendo, son torneos que México, bueno, pues esperemos que el día de mañana se vaya organizando mejor, sean de ida y vuelta, porque pues vienes aquí con todas las de perder, a sus casas, con sus balones, con los árbitros que no les gusta que los mexicanos ganen, porque este panameño siempre trae algo en contra de los equipos mexicanos y de la selección mexicana. Venimos a una cancha buena, un público que no es tan hostil, pero al final de cuentas seguimos pensando que venimos a jugar con todo en contra y con la obligación de ganar siempre, ¿no? Entonces, ojalá el torneo vaya tomando mayor fuerza, vaya siendo mucho más sólido para los equipos y que se juegue de ida y vuelta, porque creo que sería más atractivo ver también a la MLS jugando en las canchas mexicanas, ¿no? Sí, la verdad es que estamos dejando de hacer cosas en la cancha, dejar de luchar, de correr, y ellos no paran, ellos hicieron su trabajo, aprovecharon nuestros errores, nuestras distracciones, nos apretaron, fueron más intensos, y estamos hablando, si no hay intensidad, jugaré con los que sean intensos. Los muchachos tienen que entender que es un equipo al que ellos pusieron en alto, y tienen que entender que este equipo tiene que mantener ese nivel de jugar bien, de conseguir los resultados, de hacer partidos más cerrados, ¿no? Hoy otra vez un equipo con mayor intensidad nos pasa por arriba, ¿no?
Y sí, Héctor, cuando no hay esa intensidad, cuando no se lucha y no se corre los 90 minutos, por muy buen plantel que se tenga, o un entrenador capaz como ese Herrera, pues no se puede llegar muy lejos. Así que si hay alguna preocupación, como ya apuntabas, allá en Monterrey por el desempeño de los Tigres.
Y en el caso particular, Beto, también del individual, porque la bomba de Tigres para ese torneo, Florian Tobán, pues se la ha visto poco y nada en el seguimiento que ha tenido la afición de Tigres en Juegos Olímpicos, en el partido ante Santos Laguna, que se va expulsado, y en este de la League Cup, pues esa dosis de marcar diferencia no se la ha visto por ningún lado, así es que pues la esperanza eterna de los Tigres en los últimos años sigue siendo André Pierre Gignac, que se recupera de una molestia en el tobillo que lo dejó marginado para el partido ante los Guerreros, y para este ante el Cero Sonder seguramente va a estar ante el equipo de la Franja.
Sí, Tobán fue expulsado en el partido contra Santos, ofreció una disculpa ya a la afición de Tigres, pero por lo pronto una roja totalmente inoportuna y equivocada por parte del jugador Galo con el equipo de los Tigres. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, un abrazo para todos.
Buenas tardes, y mucho que reflexionar, Ciro, sobre el desempeño de Tigres en este torneo.
Sí, me deja mucho que pensar esta declaración que escuchamos de Miguel Herrera. No empecemos a culpar a los árbitros, te ganaron 3-0, tienes un plantel muy profundo, hay que chambearle. Incluso pudo ponerse 4-0 el marcador al 74, Seattle tiene una ocasión muy clara. Ciertamente antes Quiñones pudo haber emparejado a 1 el partido al 39, pero hablamos de suposiciones. Tigres, lo cierto es que se acostumbró con Ferretti durante una década a ser un equipo estable, contendiente, siempre aspirante al título, y esas comparaciones son odiosas, pero casi automáticas cuando tienes un arranque tan complicado como el actual con Miguel Herrera. Apenas vamos comenzando, hay buen plantel que tendrá que tomar su lugar en este campeonato, yo creo.
A mí sí me juega, Toño. Sí, perdón, Beto, pero a mí sí me preocupa lo de las declaraciones de Herrera, ¿no? Y no nada más en el tema de, pues parece que hay nula autocrítica, ¿no? Y echarle la bolita al tema del árbitro. También una cierta confrontación hasta pareciera ya con el plantel, ¿no? El que no corra no va a jugar. O sea, no es un tema simplemente de, okay, de establezco lo que necesito de mi equipo y de quienes quiero poner en la cancha, que creo que eso perfectamente se puede hacer, pues, de puertas para adentro, ¿no? Pero el tema de decir, si no corre no van a estar, o sea, es como que estoy señalando a los que ayer estuvieron públicamente, cuando pensaría que un técnico que recién llegue tiene que ganarse al grupo, y un grupo que estaba ya muy acostumbrado a un técnico anterior, o sea, a mí obviamente me alarma lo de la cancha, pero termina rematando y de fea forma lo que después termina haciendo Miguel Herrera en conferencia de prensa.
Sí, es cierto, no hay que culpar a los árbitros, la victoria es categórica del equipo de Seattle Sounders, que gana por 3-0, y juega Rui Díaz, aquel peruano de Morelia, buen jugador, buen delantero, marca de penalti uno de los tres goles del equipo de Seattle Sounders en el partido del día de ayer. Vamos a ir con Tlatuani Carrera. Tlato, qué gusto saludarte. ¿Qué tan firme sientes tú que está Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional del Deporte después del desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos? Todavía no está Tlatuani, en un momento más vamos a saludarlo, pero esta cuarteta de medallas de bronce, pues creo que no deja, Ciro, muy satisfecho a nadie después de los Juegos Olímpicos.
Sí, y creo que hay palabras de Ana Gabriela. Evidentemente sí hay que poner también dentro de la discusión o como parte del panorama los cuartos lugares que se obtuvieron, ¿no? Algunos de ellos muy meritorios, como el de Alexa Moreno, como los obtenidos en clavados, donde tienes una potencia como China, que tal parece que se ha ido a otra galaxia y te deja en las pruebas individuales nada más la medalla de bronce para que todos los demás se peleen, ¿no? Y ahí es donde Gran Bretaña ha dado un paso adelante y es, al parecer, la segunda potencia del mundo en ese rubro. Pero de todas maneras, los pronósticos que se hicieron quedaron muy por debajo y también creo que tiene muchas cosas que aclarar de su gestión.
sí hubo algunas proyecciones alegres, me parece. Vamos a escuchar justamente a Ana Gabriela Guevara.
Cosas que hay que mejorar, se perdió una medalla en ciclismo por una mala decisión y el apoyo se tuvo a pesar de todas las circunstancias, ¿no? A pesar de todas las mentiras que se han dicho.
No tiene ningún problema.
Paciente que se entreguen esos resultados y que desmientan toda la porquería que han dicho.
Un tanto exaltada, se escucha Toño, Ana Gabriela Guevara, con este comentario después de los Juegos Olímpicos.
Sí, porque termina siendo señalada directamente, ¿no? O al menos tiene que ser el pararrayo de quién, hacia dónde van las críticas, ¿no? Las críticas irán hacia cierto sector, pero a quien ponen como escudo o quien tiene que dar la cara es justamente Ana Gabriela Guevara, ¿no? Que son el tipo de cosas que pasan, Beto, Ciro, cuando pues alegremente, ¿no? Sales y dices que esperas 10 medallas, ¿no? O sea, cuando no eres responsable, me parece, de lo que después terminas declarando, pues okay, perfecto, tú dilo en su momento. Y si lo consigues, pues perfecto, tendremos que aplaudirte, ¿no? Y reconocerte. Pero con esa libertad con lo cual lo dices, bueno, pues estás echando toda la responsabilidad encima o todo el derecho de que la gente después pues te cuestione cuando no lo consigues, ¿no? Entonces, pues de alguna manera es directamente responsable de un juicio sumamente irresponsable y medio populachero o populachero que tiró antes de arrancar los Juegos Olímpicos.
Tlatoani Carrera, Tlato, ¿tú qué tan firme sientes que está Ana Gabriela al frente de la CONADE? No, no está Tlatoani. Vamos a saludar con mucho gusto a Rafael Bravo. En este momento, él va a una competencia de nado en aguas abiertas, una vuelta a Manhattan, el día 8 de septiembre. Rafael, te saludamos con mucho gusto. Ciro Procuna, Toño Valle y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Beto, ¿cómo estás? Ciro, Toño, un placer y un gusto estar con ustedes y poder compartir unos momentos y platicarles un poco de mi nado.
Igualmente, Rafael, ¿en qué consiste esta competencia?
Mira, Beto, lo que son los 20 puentes de Nueva York es una competencia en aguas abiertas que da la vuelta a todo lo que es Manhattan por el River, por el Hudson River, el East River y el Harlem River. Son 48.5 kilómetros y es el primer nado o uno de los nados que conforman la triple corona, que es además de los 20 puentes de Nueva York, que es el cruce a la Isla Catalina y el famosísimo cruce al Canal de la Mancha.
¿Y cuáles son los principales retos de una competencia de esta naturaleza?
Básicamente es, obviamente, el esfuerzo físico, que es bastante grande. Mi idea es nadar abajo de las 10 horas. Otro reto físico también, aparte del físico, perdón, son el reto mental. Tienes que ir muy bien preparado por las circunstancias, por la distancia y el tiempo que conlleva este tipo de nados. Y una gran preparación en todos sentidos, mental, física, en cuanto a nutrición, medicina del deporte. Son muchos factores lo que intervienen en este tipo de nados y que lo hacen es un reto bastante, bastante importante.
Gusto saludarte, Rafael. Mucho éxito en esta empresa que vas a llevar a cabo. ¿Cómo te has preparado para poderla concretar?
Mira, Ciro, llevo 8 meses preparándome. Desde enero 17 empecé mis entrenamientos. Mi entrenadora es Nora Toledano, quienes ustedes han de conocer, y es la mejor nadadora latinoamericana de aguas abiertas, Salón de la Fama en Florida. Y mis entrenamientos son de lunes a sábado, nado entre 4 y 6 kilómetros, independientemente que una vez al mes tengo salidas ya sea Laguna Sirahuén, Laguna Chichica, Las Estacas. ¿Por qué estos tres nados? La temperatura del agua en Manhattan oscila entre 20 y 22 grados, que es la temperatura que yo espero. Y lo que buscamos con estos nados, además de hacer nados de largas distancias, de 4, 5, 6 horas que se han ido incrementando, lo que buscamos es aclimatar el cuerpo para poder tener un buen desempeño en este nado.
Rafa, gusto saludarte y obviamente deseándote también pues muchísimo éxito. ¿Cómo es que surgen surge el deseo, ¿no? Las ganas, la pasión hacia este reto. ¿Qué te fue llevando justamente hacia quererte dedicar a esto que evidentemente no es nada sencillo?
Así es. Mira, Toño, tengo aproximadamente más de 20 años practicando lo que es la natación y igual el mismo número de años practicando lo que son las aguas abiertas en diferentes distancias, en lo que son ríos, mares y lagos. y me nace la curiosidad de mi máxima distancia que yo había nadado había sido de 12 kilómetros. Me nace la curiosidad de nadar y el deseo de nadar como un sueño, una cantidad ya fuerte y la búsqueda de la triple corona, como les menciono. Mi idea es nadar este año lo que es los 20 puentes de Nueva York, el próximo año el cruce a la Isla Catalina y posteriormente el nado al cruce del Canal de la Mancha para completar en el 2023 el cruce al Canal de la Mancha. Mi motivación principal fueron mis hijas. Ellas desde pequeñas aprendieron a nadar, se convirtieron en nadadoras de alto rendimiento y de alguna manera por seguir los pasos a ellas y querer ser un ejemplo para ellas y por hacerlo por mi México es por lo que pretendo hacer esta triple corona y mi primer nado de Manhattan será el 8 de septiembre.
Y por último, Rafael, ¿qué hace falta para que este tipo de eventos y este deporte en particular reciba mayor difusión en la República Mexicana?
Mira, yo es como todo. Yo afortunadamente tuve la fortuna de acercarme a la firma donde yo trabajo, que es RCM, firma de contadores. Ellos me apoyaron, confiaron en mí, sobre todo en esta época de pandemia donde todos hemos sufrido, donde hemos padecido diferentes situaciones. Ellos confiaron en mí, me apoyaron, tuve todo el deseo por parte de ellos, el sueño, se unió a nuestra firma en Estados Unidos y a firma global, y eso fue lo que me impulsó a poder llevar, y a pesar de todo esto de la pandemia, poder salir adelante y seguir cumpliendo mis sueños. Y tuve también el gran apoyo por parte del Instituto Nacional del Deporte de la Ciudad de México, quienes me han apoyado en medicina del deporte, psicología del deporte, nutrición. Entonces, se ha conformado un gran equipo. Yo soy la cara, yo soy Rafa Bravo, yo soy el nadador. Pero a mi lado hay mucha gente que está detrás y lo que me ha hecho confiar y prepararme perfectamente bien para este nado.
Perfecto, Rafael. Muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien el 8 de septiembre allá en Nueva York.
Les agradezco muchísimo su tiempo y felicidades.
Igualmente, buenas tardes. Y estamos a punto de llegar al final del programa. En la Supercopa Chelsea Villarreal se van a tiempos extra. 1-1 está el marcador. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Ciro, Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.